Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Muy buenos días, hoy 22 de mayo, estamos otra vez aquí un viernes más en el programa de Huellas en la Tierra y esperamos que todos disfruten de nuestro programa hoy. Le damos las bienvenidas a todos aquellos que nos escuchan. Bueno, hoy voy a hablar en singular esta primera parte del programa porque no están mis compañeros, pero desde aquí los saludo y les recuerdo a todos ustedes que tenemos un correo electrónico que es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que también tenemos un blog en el que esperamos siempre y cada día tu participación. Es huellasenlatierra.uniradio.blogspot.com. Puedes hacernos llegar allí tus comentarios, tus sugerencias y esperamos un poquito más tu participación para que esto sea un poco más activo y este programa pues sea cada vez más participativo.
Una ciudad torcida, un resplandor.
También se me ha olvidado comentarte que puedes escucharnos a través de la redifusión en Uniradio los domingos a la 1:30 y bueno, también por supuesto a través de la web de Uniradio.
¿Qué momento en la vejez te abrirá?
Hoy, como siempre, tendremos alguna información de concursos, algunas noticias, pero sobre todo volveremos a nuestra sección de senderos con nuestro colaborador Julio Fuentesal de Andeva la Aventura. También tendremos una entrevista con el presidente de la Asociación Española de Arboricultura, Jacobo Llorens.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento?
La Asociación Española de Arboricultura se funda en diciembre de 1994 con el propósito de dirigirse en la institución oficial protectora y promotora de las actividades arboricultoras en territorio nacional. Esta asociación pretende consolidar la imagen de la ciencia de la arboricultura y sus afines como actividades generadoras de riqueza, desarrollo y calidad de vida, y por ende aumentar la vocación científica en la materia y aumentar el interés general de la ciudadanía por ella. Para profundizar un poco más sobre este tema, hemos contactado con el presidente de esta asociación, Jacobo Llorens, y lo vamos a escuchar en una entrevista grabada hace unos poquitos días. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar con Jacobo Llorens, presidente actual y de la Asociación Española de Arboricultura. Muy buenas tardes, Jacobo.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa para hablarnos un poco sobre la historia, ¿no?, de la creación de esta Asociación Española de Arboricultura, desde cuándo se crea y que nos resumas un poquito desde cuándo y cómo, por qué se realiza esta asociación.
¿Y qué objetivos tiene también?
Sí, bueno, pues se creó en 1994, fueron un grupo de profesionales del mundo que trabajaba con los árboles, en los árboles, gestionando los árboles, trabajando en los árboles, que decidió que era el momento para formar una asociación. ¿Por qué? Pues porque veían que había un desconocimiento en la sociedad sobre lo que es las buenas prácticas de arboricultura, como podar, como plantar, como diseñar los paisajes arbolados, qué especies utilizar, y con ese objetivo, pues, de un pequeño embrión, de un pequeño colectivo de profesionales de toda España, pues surgió la Asociación Española de Arboricultura.
¿Y cuál sería la misión principal de esta asociación, ¿no? Aparte de hacer conocer todo lo que nos has comentado ahora, ¿no?
Pues sobre todo promover la difusión de las buenas prácticas de arboricultura. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con nuestra revista, la revista La Cultura del Árbol, lleva 53 números ya, organizando congresos internacionales y nacionales, organizando talleres, organizando seminarios, organizando jornadas, con nuestra página web, con la publicación de propia de libros sobre el mantenimiento de arbolado, etcétera, etcétera.
Jacobo, y principalmente, ¿dónde se realizan este tipo de actividades? ¿Hay un centro común, por ejemplo, es Madrid o es en toda España?
Bueno, es una asociación, como casi todas las asociaciones, depende del voluntariado de sus socios, ¿no?
Sí.
De acuerdo en las comunidades o en las ciudades donde haya más socios, normalmente se suelen organizar más actividades.
Uh-huh.
Hemos hecho congreso en Sevilla, hemos hecho congreso en Madrid, hemos hecho congreso en Gijón, hemos hecho congreso en Barcelona, en Murcia, en Valencia hemos hecho dos. Hace dos años hicimos el congreso, el primer congreso internacional de arboricultura, hicimos aquí conmemorando la capital europea del árbol de la ciudad de Valencia.
Uh-huh.
Y lo organizamos con la Asociación Internacional de Arboricultura y con el Consejo Europeo de Arboricultura. Y el año que viene vamos a celebrarlo, si todo va bien, en Toledo, con la colaboración también de la Asociación Internacional de Arboricultura, con el objetivo de ser el primer congreso hispanoamericano de arboricultura. Vamos a dar el salto de que nuestros nuestros amigos, ¿no?, del otro lado del charco, pues también nos cuenten cuáles son sus experiencias y cómo gestionar los árboles.
Ajá. Jacobo, ¿cómo se financia esta Asociación Española de Arboricultura?
Básicamente con las cuotas de los socios.
De los socios, ¿no?
con los ingresos de la organización de los congresos y de los talleres y de los seminarios.
¿No se recibe ningún tipo de ayuda por parte de la administración o por algún tipo de asociaciones?
No.
Nada, ¿eh?
No. Tampoco ha sido nuestro fuerte el recabar ese tipo de ayudas, ¿no? Porque ya te digo, depende un poco del voluntariado del voluntariado. Si tuviéramos en estos momentos alguien con el perfil de o con la capacidad de acceder a todo ese tipo de ayudas, pues sí que se intentaría, ¿no? De hecho, ahora mismo vamos con el Congreso Hispanoamericano de Toledo, vamos a intentar recabar ayuda del Ministerio y del Instituto Cervantes y de algunas otras organizaciones. Pero son cosas que necesitan hacerse bien y no siempre tenemos la persona idónea para llevarlo a cabo.
¿Las administraciones, Jacobo, cuentan con vuestros servicios o algo? ¿O os pide un poco de asesoramiento o algo cuando tienen que hacer?
En principio sí. En principio, a nivel profesional, casi todas las normativas que suelen salir a la luz o las leyes suelen contar con el asesoramiento de relativas al arbolado, suelen contar con el asesoramiento de expertos. Ahora, desde la asociación no es nuestro fuerte.
Ajá.
Sí, los mismos individuos o los mismos socios de la asociación, si reciben algún tipo de si la asociación recibe una llamada o una solicitud buscando el perfil de alguien que pueda hacer un trabajo, sí que damos esa información, ¿no? De modo que cada comunidad, provincia o ciudad pueda contactar con alguien próximo que pueda aconsejar o asesorar o el tipo de solicitud que le hagan.
Uh-huh.
Dentro de las actividades que hemos visto dentro de vuestra página, hay unas actividades que son muy interesantes, como por ejemplo el Open de Trepa de Árboles, que hace poco se ha organizado, ¿no? Tú me has comentado también que, aparte de Open, pues hay concursos de trepa árboles, ¿no?
Sí.
¿En qué consisten estos concursos?
Bueno, estos concursos son... se trata de... Es una especie de demostración de lo que son los trabajos llevados a cabo por los podadores, que no son exactamente podadores, nosotros preferimos llamarlos arbolistas. Son podadores que no solamente cortan ramas, sino saben el por qué cortan y cuándo cortar, ¿no? Y cómo hacerlo de un modo seguro. Entonces, con el objetivo de que todas estas técnicas y todos estos conocimientos se transmitan de un modo fluido, pues se realiza el campeonato. El campeonato de trepa son cinco pruebas que se realizan, se suelen escoger parques emblemáticos con árboles grandes, donde en esas cinco pruebas pues se hacen diversas tareas, ¿no? Hay una que es una prueba que es la de rescate, que se simula el rescate de una persona que pudiera estar herida en lo alto de un árbol, se hace pruebas de trabajo en el árbol, se hacen pruebas de rapidez en subida en el ascenso al árbol, lo cual hace que lo que es el trabajo, un trabajo cotidiano, pues se convierta en una especie de jornada deportiva, ¿no? Y el mundo de los jugadores es un mundo muy 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 divertido, ¿no? Y muy hay mucho compadreo. Entonces esos se reúnen mucha gente de toda España y es una especie de fiesta, ¿no? Una fiesta del podador de árboles o arbolista.
¿Y los concursos se suelen realizar cada cierto tiempo durante todo el año? ¿O?
Nosotros hacemos el uno anual, un campeonato nacional de España de trepa, hacemos un anual, y ahora también estamos haciendo otras fórmulas. Hemos puesto en práctica la fórmula del Open, que es sencillamente con el mismo formato que un campeonato, pero un poco más, menos tenso, ¿no? Menos competitivo. Sí, sí que se hacen las mismas actividades en el árbol, pero de un modo menos competitivo. Y también a veces cuando organizamos algo con otros países, pues utilizamos la fórmula del máster. El máster es eso, pues los más cualificados de cada país, pues hacen una especie de prueba, una única prueba en que demuestran lo que son capaces.
¿Se podría decir entonces que los trepas son podadores acreditados a través de esta asociación?
Bueno, ¿o no? En principio, eso es una de las cosas que es otra de las... La certificación que hacemos nosotros de podador, ¿no? Es una certificación que hemos implementado en España, que viene del Consejo Europeo de Arboricultura, que está formado por países con asociaciones de arboricultura de toda Europa. Uh-huh. Y allí hay una certificación que es son unas pruebas técnicas, unas pruebas teóricas, de bastante nivel, que si el podador la supera, se convierte, o en cierto modo pasa a ser un arbolista certificado, un podador certificado. Está cualificado para realizar en árboles grandes, en árboles viejos, en árboles delicados, en situaciones excepcionalmente peligrosas, realizar el trabajo con seguridad y con... tanto por su propia seguridad como para la seguridad con respecto al árbol, ¿no? No se trata solamente, como te digo, de cortar árboles, sino de que cuando has terminado tu trabajo, pues tú sigas con tu vida laboral y el árbol siga con su vida
normal. ¿Y qué tipo de gente, o sea, quién solicita estos arboristas acreditados?
Pues muchos, básicamente, por ejemplo, lo que te he dicho, las zonas que tienen arbolado de una cierta dimensión, ¿no? Sí. Pero también muchos particulares. Ajá. Sabes que hay mucha gente que tiene en su casa, puede tener, no sé, vosotros estáis en Huelva. En Huelva no sé si habrá una extensión del uso de la palmera, ¿no? Como elemento del paisaje, ¿no?
Aquí en la ciudad hay muchas palmeras y viene gente siempre de Elche, yo creo, a cortarla, a hacer las podas.
Pues de eso te estoy hablando, ¿no? Entonces, el podador certificado, no sé los podadores que van a Huelva cómo lo hacen, pero por ejemplo, por ponerte un claro ejemplo de lo que hace un certificado y lo que haría un no certificado. Un certificado subiría unas palmeras con las esporas en los pies, las esporas son unos pinchos que se clavan en el tronco para subir, y un podador certificado lo haría con la bicicleta, que es un artilugio alemán bastante sofisticado, que te sirve para ascender con seguridad y con rapidez a la palmera. Entonces, eso es lo que hacen los podadores, ¿no? Poder hacer palmeras si estás en una ciudad o en una zona con clima mediterráneo, un clima suave, pero puedes también trepar olmos, secuoyas, cualquier otra especie de grandes dimensiones, con todo árbol de grandes dimensiones que necesites acceder a él utilizando cuerdas, que es como realmente, que no os lo he comentado, es como realmente los podadores suben a los árboles, utilizando cuerdas especiales. Uh-huh. Es una especie de escalada, pero muy ya no es escalada, ahora ya es estrepa de árboles, uh-huh. Tiene sus propias técnicas y sus propios materiales.
Aquí se lo hacen con los pinchos de los pies, Jacob.
Bueno, pues alguien debería revisarlo. Sí. Porque las palmeras no cicatrizan las heridas en el tronco, y entonces cualquier agujero que le hagas en un momento dado puede servir de entrada de agentes patógenos o incluso de hacerse una herida más grande. Tengo que decirte que la bicicleta y normalmente el uso de material sofisticado conlleva un gasto de dinero, entonces también tampoco podemos ser muy críticos con... Sí, técnicamente con los podadores que acceden con espuelas, pero hay que comprender a veces las situaciones, ¿no?
Claro. Las necesidades de cada situación.
Y los recursos económicos que tenga. Claro. Pero en principio habría que pagar un poquito más por hacer un trabajo mucho mejor. Ese sería el objetivo. Y bueno, te he dicho jardines botánicos, ayuntamientos, parques particulares son todos ese tipo de cliente que suele llamar a los arbolistas.
¿Se puede hablar de una normativa de arbolado urbano a nivel de España?
A superficie.
¿O se tiene que hablar más bien ya a nivel comunidad o a nivel ayuntamiento?
Bueno, hay unas ordenanzas y unas normativas específicas de cada ciudad que el técnico de cada ciudad pues las redacta un poco según sus necesidades. Hay más completas, menos completas. Las grandes ciudades tienen ya normativas muy bastante completas. Hay normativas de protección del árbol monumental y del árbol singular. Uh-huh. Eso ya sí que es bastante es muy variado, ¿no? Cada comunidad tiene sus propias normativas y leyes. No hay nada que esté generalizado. También es cierto que el técnico que está interesado en aplicar una ordenanza no lo tiene difícil, porque en realidad en todos lados del mundo que tiene una ordenanza arbolado solemos hablar todos en el mismo idioma. Uh-huh. Entonces no es
realmente lo que vale entonces la implicación del técnico
por supuesto, o
el que esté a cargo en ese momento, ¿no?
Es la implicación del ciudadano que exige a su claro. a su representante político el que ponga un técnico, o que exija a su técnico el que mantenga los árboles de determinada manera. Y luego, claro, el propio técnico que quiera hacer bien su trabajo, pues claro. Utiliza esas herramientas.
A mí,
la información está ahí.
Claro.
Es cuestión de querer llegar a ella.
De querer implantarla, claro.
Exacto.
A mí me llama mucho la atención cuando, bueno, aparte del cuidado del arbolado urbano que ya existe, ¿no? El existente, que en las urbanizaciones nuevas, completamente nuevas, que se acaba de vender parcelas y todo, que no se destine una superficie para arbolado urbano. ¿Eso de qué depende?
Bueno,
tú lo sabes, no lo sé.
Sí, bueno, en realidad hay muchas fórmulas de desarrollar un espacio urbanístico hoy en día, ¿no? Están los PAIS, están la ampliación de calles, pero en realidad debería, de lo que es el presupuesto de la urbanización de la calle, se debería asignar una partida, un porcentaje a lo que es la implantación de arbolado, uh-huh. de arbolado en las calles, aunque claro, nosotros tampoco somos partidarios de poner un árbol en cualquier sitio, ni poner árboles en todos sitios. El objetivo es el que tú tengas un espacio adecuado para plantar un árbol, y que ese árbol que plantes ahí sea el adecuado para ese espacio.
Claro.
Es decir, no puedes plantar un árbol en un sitio donde no tenga espacio para sus raíces, y no puedes plantar un árbol que sea muy grande, que pueda obstaculizar o meter sus ramas dentro de del balcón del vecino, ¿no? O obstaculizar un semáforo o una farola. Entonces, lo que estamos intentando ahora ya dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Es un poco en meternos en el mundo de la planificación, trabajar con arquitectos, con ingenieros, que son los que diseñan los espacios urbanos, para que con nuestra colaboración pues se haga mejor. Pero esto, te estoy hablando de una especie de utopía, ¿no? Ilusión, uh-huh. porque realmente los arquitectos trabajan al margen de los árboles en general.
Eso, Jacob, ¿habéis visto alguna problemática arborícola en España que sea común a todo, a todas las comunidades, por ejemplo?
Pues, la problemática.
A lo mejor común o muy extendida.
Mira, una problemática muy extendida es la que te he comentado de las palmeras y el uso de las esporas a las palmeras.
Sí.
Otra es el desmoche de los árboles. Es el que te sube un cortarramas, que es lo que llamo yo, a una cruz de un árbol y con una motosierra hace una especie de molinete a su alrededor y todas las ramas que tiene a su alrededor las corta, y de modo que te queda un tenedor. Sí. Una de las prácticas más agresivas que hay, y menos, y te voy a decir más, y menos económicamente rentables. Sí. El hecho de que hagas ese tipo de poda a los árboles significa que tienes que estar encima de él toda tu vida ya. Porque el árbol, claro, ante una agresión se defiende, brota de un modo desestructurado, tienes sí. que volverlo a ordenar. Sus ramas, y encima, por donde tú realizaste los cortes, ahí entran hongos patógenos que luego producen pudriciones, y pasados 20 o 30 años el árbol empieza sus ramas a desplomarse, a dañar los vehículos, a dañar el mobiliario urbano, y afortunadamente el árbol no suele provocar accidentes, ¿no?, en el hombre.
Claro.
De un cierto modo
somos nosotros los que los estamos ocasionando al final, ¿no? Al final, ya.
Pero sobre todo el desmoche, las espuelas y la plantación inadecuada son las tres prácticas de arboricultura más dañinas para el árbol y que se repiten, no solamente en España, se repiten en todos lados. O las malas prácticas de plantación, de plantar árboles con la maceta puesta, o qué te diría yo, o sin haber hecho un esponde del alcorque para que el árbol pueda emitir sus raíces y luego seguir creciendo.
Jacobo, si tuvieras que recomendar algo a la gente para que las prácticas de arboricultura o el arbolado urbano fuera mejor, cada vez mejor, ¿qué es lo que deberíamos hacer?
Pues,
¿qué deberíamos exigir también?
Sobre todo es conocer el árbol. Sí. El árbol, en el fondo, todos lo conocemos. Todos hemos visto árboles en un bosque natural, hemos visto un árbol en un parque, en un jardín. Ha crecido de un modo natural, de un modo libre. Tú ves esos árboles y esos son los árboles que tú tienes que reproducir a la hora de luego tú plantarlos o querer llevarlos a otro espacio, ¿no?
Sí.
Una vez conoces el árbol y sabes cuáles son sus necesidades y cuál va a ser su crecimiento, pues el siguiente aspecto muy importante es utilizar el sentido común y ir con el árbol, no contra el árbol. Uh-huh. Ya te digo, es si conoces tú el árbol, no cortarás las ramas innecesariamente, no producirás en el árbol situaciones que para él son anómalas y que en un momento dado producen desconcierto en el árbol. Uh-huh. Hay una cosa que siempre digo yo de los árboles son el organismo vivo más antiguo, ¿no?, que hay en el planeta. También es el más grande. También es el más alto. Y todo eso lo es sin poder moverse del sitio.
Sí, es verdad, ¿eh?
Entonces, con estas tres características del árbol, te puedes hacer una idea de la capacidad que tiene de defenderse. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre cree que puede hacer al árbol cualquier cosa. ¿Y por qué? Pues porque ha visto que haciéndole a lo largo de la historia, ha visto que le haces cualquier cosa al árbol y el árbol suele responder.
Sí.
Pero claro, hay que entender que el árbol puede responder en un determinado número de años y al cabo de unos años morirá, ¿no? Y morirá de una muerte indigna. Entonces, sí, es el conocimiento del árbol y el sentido común.
Pues,
y sensibilidad,
claro,
también es un poco
de la gente, ya.
Exacto.
Pues Jacobo, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros para acercarnos un poquito más a la arboricultura y te invitamos que cuando tengas cualquier noticia, cualquier cosa que decir, pues que este sea el espacio de la asociación.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, y esperando que esta entrevista pues haya aportado algo para que nosotros nos conciencemos un poco más, la sociedad se consciente más sobre cómo cuidar a nuestros árboles, vamos a despedirnos, pero dentro de un ratito nos vemos y nos despedimos con Maná, Somos Arena y Mar. No se vayan, ¿eh?
Ese hombre que te trae bien embrujada, ese hombre gandalla deudor, ¿dónde estás? Vuelve mi amor, que somos mar y arena. Ese hombre que se cree dueño del mundo, te controla con dinero y sin amor, ¿dónde estás? Vuelve mi amor, que somos mar.
que me ha...